Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.
Muy buenos días amigos del auditorio, bienvenidos a Señal Informativa en esta mañana de martes 13 de abril de 2021. Estamos transmitiendo desde el Centro Universitario de la Costa para esta gran región de Jalisco y Nayarit a través del 104.3 de FM. También transmitimos a través de las redes sociales, a través de internet, en www.radio.udg.mx/Vallarta, en la página del Centro Universitario de la Costa, www.cuc.udg.mx. De la misma forma, en redes sociales, en Facebook como Radio UDGPV, Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Y también transmito a través de mi Face personal como Susana Mendoza Carreño, fanpage Susana Carreño. Vamos a dar inicio a la información porque esta mañana de martes 13 de abril, estas son las noticias. En promedio se registran de 2 a 3 incendios al día en Puerto Vallarta. Durante la Semana Santa y Pascua, Puerto Vallarta se dio una oxigenada que podría ser el inicio de un repunte sostenido de viajeros vía aérea. Así lo informó Heriberto Sánchez Ruiz, dirigente nacional de la Asociación Nacional de Empresas Transportistas en Aeropuertos. Reportan autoridades saldo blanco durante el operativo de Semana Santa y Pascua. Por instrucciones del comisario de Seguridad Pública, capitán Eduardo Viveros Hernández, ante la necesidad de los ciudadanos, se está renovando la función de la Patrulla Rosa, por lo que hizo cambios y designa a nuevos titulares en esta área de atención a reportes en temas de violencia de género. Amigos del auditorio, estoy muy pendiente porque con la frase "Te cambiamos una foto por un año de experiencias increíbles en México", el portal oficial de promoción turística del país, Visit México, lanza una invitación a los viajeros de todo el mundo a compartir su mejor fotografía de México en la red. Así es, esto es en la red social de Instagram, para lograr que sea la imagen con más me gusta y ganar el gran premio. Imagínese usted, 365 días de viajes por el país. Tenemos más noticias. Derrama superior a los 400 millones de pesos dejaron turistas en Compostela con el arribo de poco más de 80 mil visitantes, informó Benito Castillo, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones. Así es, la Riviera Nayarit tuvo un buen de visitantes en Semana Santa y Pascua. Por otro lado, déjeme comentarles, en Bahía de Banderas, ejidos no se oponen al Plan Municipal de Desarrollo, asegura el abogado Juan de Dios Lomelí, pero bueno, pues impugnan el Plan Municipal de Desarrollo. Hay una serie de amparos, ya le tendremos información. Y algo similar ocurre también en Puerto Vallarta. Hay también situaciones en las que algunos distritos, moradores de estos distritos, no están de acuerdo. En más noticias, las cúpulas empresariales de Puerto Vallarta realizarán el foro con los candidatos a la presidencia municipal el próximo 13 de mayo con el propósito de conocer sus propuestas, además que firmen compromisos con las peticiones de los empresarios. Hoy martes, la candidata a la gubernatura por el partido Levántate para Nayarit, Águeda Galicia Jiménez, estuvo en Bahía de Banderas, donde recorrió algunas comunidades y cerró en un mitin en San José del Valle, donde se comprometió a no permitir más aviadores, familiares o parientes en la nómina en el gobierno del estado. Y deja Susana Rodríguez el cargo de directora de Turismo de Playas de la Secretaría de Turismo de Jalisco. Esto lo hace por algunos días para poder hacerse cargo de la coordinación municipal del partido Movimiento Ciudadano, es decir, se integra a la campaña, va a estar coordinando, son 60 días y pues vamos a informarle en un momento más. Carmina Regalado Mardueño resultó con mayor puntuación en la encuesta que realizó el Comité Directivo Nacional de Morena, por lo que los otros precandidatos registrados en el proceso interno para elegir a candidato a la presidencia municipal de Bahía de Banderas aceptaron y sin chistar se sumaron a esta decisión. Sabemos el camino para seguir trabajando por un mejor Vallarta, dice Guadalupe Guerrero Carvajal. Apertura vial del malecón debe someterse a consulta pública, destaca Tito Llerena, Miguel Ángel Llerena Ruiz, de redes sociales. El voto es libre y es secreto, señala Miriam Miramontes, candidata a la alcaldía por Futuro. En Agamos, Marina de los Santos pide debate entre aspirantes a la alcaldía. Ulises Sánchez Palomera, candidato a diputado local por el quinto distrito en Jalisco, empezó la semana trabajando en el municipio de Puerto Vallarta, visitando las colonias La Vena, Valentín Gómez Farías. Juntos seguiremos avanzando en infraestructura y mejores servicios, destaca Arturo Dávalos Peña, de Movimiento Ciudadano. Y por la coalición Va por México, PAN, PRI, PRD, de rumbo a la Diputación Federal, se compromete Carlos Gerard a gestionar apoyos a comerciantes. En más noticias, y de acuerdo al registro de personas desaparecidas y no localizadas a la fecha, suman 12.289 personas desaparecidas en Jalisco, pero solo se ha castigado a solo 10 personas que han ido justamente a prisión. Y en Puerto Vallarta, bueno, pues tenemos nuestra lista de desaparecidos y vemos con tristeza que pasan los días, los meses, los años y no hay ninguna pista, o las autoridades simplemente no hicieron lo que debían buscar. Suman 123 municipios de Jalisco donde se han asignado vacunas contra el COVID-19 con la inclusión de las regiones sanitarias Alto Sur, Ciudad Guzmán, Costa Sur, La Ciénega, Lagos de Moreno y también Tamazula. En Jalisco persiste la brecha salarial entre hombres y mujeres, según revela el Instituto de Información Estadística y Geografía del Estado de Jalisco en su boletín económico del mes de marzo. Y mire usted, anuncian a los 12 finalistas del cuarto premio bienal de novela Mario Vargas Llosa. El galardón, dotado con $100,000 estadounidenses, se fallará durante la bienal que tendrá lugar en la ciudad de Guadalajara el próximo 23-26 de septiembre próximo. El Centro Universitario de la Costa, a través de la División de Estudios Sociales Económicos y el Instituto Nacional Electoral, invitan a la videoconferencia Observación Electoral Participación Ciudadana, que se va a llevar a cabo el miércoles mañana, 14 de abril, a las 12 del día. Esta será una transmisión a través de las redes sociales, lo que le llamamos streaming, del Facebook Live del CUCOSTA, con la participación de la doctora Verónica Alejandra González Cárdenas, vocal de Capacitación Electoral y Educación Cívica de la Junta Distrital Ejecutiva 05 del INE Jalisco, y del licenciado Felipe de Jesús Orozco García, quien es vocal de Organización Electoral de la Junta Distrital Ejecutiva del 05 Distrito del INE Jalisco. Y como moderador estará el maestro Marco Antonio Delgadillo Guerrero, director de la División de Estudios Sociales Económicos del Centro Universitario de la Costa. Cambios en uso de suelo en orillas del lago de Chapala impactan en dinámicas del territorio de Jamay. Actualmente en Jamay no existe un registro de la cantidad de tierras que han sido utilizadas para la producción agrícola y antes estaban cubiertas por el lago de Chapala. Y aunque los agricultores saben que el agua puede reclamar su espacio, Aperrar la ribera no solo reduce el espejo de agua, también degrada el ecosistema y afecta a pescadores que cada vez están más lejos del lago para obtener su producto. Los contextos actuales e históricos que se viven en la ribera se abordan en el libro Dinámicas socioterritoriales y agua en las comunidades ribereñas del lago de Chapala, Michoacán y Jalisco. Y bueno, déjeme comentarle que al respecto se trata de una publicación que reúne investigadores, académicas y académicos del Centro Universitario de la Ciénega, del CUCIÉNEGA, en Ocotlán, Jalisco, y de la Unidad Académica de Estudios Regionales de la UNAM en Jiliquilpan, Michoacán. Tenemos más noticias. Desde el inicio al periodo de vacunación en el país, México ha recibido casi 17 millones de vacunas anti-COVID, así lo informan las autoridades de salud. El Banco de México puso en circulación una moneda de 20 pesos que conmemora el centenario del fallecimiento, de la muerte del general Emiliano Zapata. En noticias internacionales, unas breves, el gobierno de Estados Unidos acordó con México, Guatemala y Honduras un incremento de tropas en las fronteras de estos países en un intento por contener a los migrantes que buscan llegar al suelo estadounidense. La Organización Mundial de la Salud censura el relajamiento de la gente. Y también de algunos gobiernos, pese al repunte de la pandemia, es que esto es una responsabilidad individual. No esperemos que un policía, no esperemos que un presidente municipal, un gobernador o el presidente de la República cuide a cada uno de los ciudadanos. Esta es una responsabilidad individual.
Hoy martes 13 de abril nuestro año tiene 103 días de transcurrido, por lo que queremos felicitar en su onomástico a todas esas personas que viven el nombre de Martín, Margarita, Juan y Bernardo. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que le alegres el día con una pequeña pero sincera felicitación. Asimismo, hoy recordamos que en el año 1875 se funda en la Ciudad de México la Academia Mexicana de la Lengua. En 1877 nace Enrique Flores Magón en Teontitlán del Camino, Oaxaca, distinguido periodista liberal. En 1943, en el marco de la Segunda Guerra Mundial, se descubre la ejecución por parte de las fuerzas soviéticas de prisioneros de guerra en el bosque de Caetín. En 1964, Sidney Poitier se convierte en el primer actor afroamericano en ganar el premio Oscar. En 1974, la Western Union, en cooperación con la NASA, lanzan el primer satélite geoestacional comercial del mundo, bajo el nombre de el Westar One.
Amigos del auditorio, ayer le comentaba sobre el edificio Orchid, que tiene pues 20 días, ya serán 19 después de la notificación, para que demuela lo excedente a 9 metros de altura. Bueno, este edificio Orchid en su conjunto aproximadamente tiene 30 metros de altura, aproximadamente. Y bueno, imagínese usted esta orden de un juez de distrito. Ya también le comentábamos el día de ayer en este espacio informativo de lo que podrían enfrentar algunas de las autoridades municipales del desacato. Bueno, pues déjeme comentarle que la autoridad municipal pidió prórroga. Esta prórroga, le voy a decir al regreso de la pausa, de cuánto tiempo fue. Nos vamos a la pausa, regresamos con más información.
En un momento regresamos a Señal Informativa con Susana Carreño. Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño.
Continuamos con más información esta mañana, amigos del auditorio. Nos vamos con la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y desde luego el euro. También pues en unos momentos más ya nos vamos al pronóstico del tiempo, en un momentito más. Déjenme comentarles en el ámbito económico, financiero de nuestro país. La vacuna mexicana Patria podría estar lista para su aplicación a finales de 2021, esto lo dice Conacyt. Y bueno, pues estaremos en espera de que México tenga su propia vacuna. Estados Unidos está recomendando suspender el uso de la vacuna Johnson & Johnson por temor a coágulos. Bueno, pues hay una diversidad de vacunas en nuestro país. Las principales autoridades sanitarias de Estados Unidos recomendaron una pausa en el uso de la vacuna contra el COVID-19 Johnson & Johnson por precaución mientras investigan si produce coágulos de sangre. Esto dijo reporte. Las principales autoridades sanitarias de Estados Unidos recomendaron una pausa en el uso de la vacuna contra el COVID-19 de Johnson & Johnson por precaución mientras investigan, repito, si produce coágulos de sangre. La Administración de Drogas y Alimentos estadounidenses y los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades están evaluando la importancia potencial de 6 casos reportados de coágulos sanguíneos como comunes en pacientes que recibieron la inyección de Johnson & Johnson. Hasta que este proceso, bueno, pues esté completo, recomendaron una pausa. Y se están haciendo análisis de todos y cada uno de las vacunas. Se dice que Pfizer, se dice que AstraZeneca son lo mejor. Por lo pronto, la que aplicaron aquí en Puerto Vallarta, la de Pfizer. Nos vamos con la cotización de nuestra moneda frente al dólar estadounidense, canadiense y el euro. El dólar estadounidense se cotiza a la compra $19.61, a la compra, a la venta $20.61. El dólar interbancario se compra $20.14, se vende a $20.16. El dólar canadiense se compra $16.02 y se vende a $16.03. El euro se está comprando a $24.04, se vende a $24.05.
Señal Clima.
Y ya está listo nuestro experto, nuestro maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa y miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, ¿cómo está? Buen día, lo escuchamos.
Sí, ¿qué tal, Susana? Amigo radioescuchas, muy buenos días. Bien, pues tiempo seco es el ambiente que sigue imperando en la mayor parte del país. Muchos incendios forestales se observan a través del satélite. El frente frío que se desplazaba ayer en Texas hoy es etiquetado con el número 50 y estará cruzando la zona fronteriza con el estado de Coahuila, pero no podrá avanzar más hacia el sur de este estado porque los sistemas de alta presión se mantienen muy fuertes. Hay dos sistemas de alta presión, es decir, dos núcleos, uno centrado en el Pacífico, otro en costas del sur de Veracruz, provocando una onda cálida en los estados del sureste y península de Yucatán. La temperatura máxima en Tuxtla Gutiérrez rondará los 38, Villahermosa los 39 y Mérida los 41 grados centígrados. Sin embargo, un canal de bajas presiones que va desde Chihuahua hasta Chiapas, asociado a cierto flujo de humedad procedente del Golfo, estará propiciando algunos chubascos dispersos en el norte de Coahuila, la zona huasteca y estados del centro, ahí con algunas granizadas. Y también en sierras de Chiapas. También un jet estará generando tardes ventosas en los estados del norte, altiplano y bajío. Aquí en la región de Bahía de Banderas habrá cielos claros y obviamente soleados la mayor parte del día, mezclado con nubes dispersas ya avanzada la tarde, sin lluvia, con algo de viento significativo posterior al mediodía y mar algo movido vespertino. La temperatura mínima ocurrida en este agradable amanecer fue de 20 grados. La máxima en horas cercanas al mediodía superará hoy los 29 grados. Adelante, Susana.
Gracias al maestro Víctor Manuel Cornejo López, jefe de la Unidad de Meteorología del Centro Universitario de la Costa. Amigos del auditorio, déjeme comentarle que ayer en este espacio informativo, pues le dábamos a conocer sobre la resolución de un juzgado de distrito que emitía una resolución para que en un lapso de 20 días se cumpliera la demolición ordenada del edificio Orchid. esta demolición que se deberá de hacer a todo lo que haya excedido este edificio, que está ubicado en la calle Sagitario, en el fraccionamiento Concha Chinas. Y bueno, en esta entrevista que tuvimos con el abogado de la firma McKenzie, que es el licenciado David Márquez, ellos, los abogados y en especial el licenciado David Márquez, nos decía que, bueno, ellos iniciaron este juicio desde el 2018. Y bueno, ya ven la luz en el camino, después de la serie de ilegalidades en que ocurrió el propio constructor, pero también con la complacencia de la autoridad municipal que dio licencias de construcción que no debía, como la emisión de dictamen de trazos, usos y destinos, la licencia de construcción. Y le comenté también que tenían 20 días para pues iniciar la demolición. Bueno, pues déjeme decirle que el Ayuntamiento de Puerto Vallarta, tenemos entendido, y desde luego que por transparencia, porque no tan facilito dan la información, ha pedido una prórroga. ¿Prórroga de cuántos? No de días, de meses. Y se habla por lo menos de 6 meses, es lo que me decían ayer los abogados con los que estamos en comunicación. Me decían que pidieron una prórroga de 6 meses. ¿Y por qué 6 meses? Es ahora que, pues, desde luego, los abogados, la gente que inició este juicio, pues no está de acuerdo que sean 6 meses. Más adelante, en el transcurso de esta semana, vamos a tener a los abogados quienes nos van a hablar de el porqué de 6 meses. ¿En qué varía los 20 días de los 6 meses? El escenario puede ser diferente, pero ya le vamos a tener información también sobre ayer. Fíjese que personal de Profepa estuvo aquí en Puerto Vallarta y de pronto un edificio que se llama Carmelina, que le vamos a tener en un momentito más, este edificio Carmelina, que forma parte de estos edificios que fueron construidos sin estudios de impacto ambiental, sin nada. Bueno, pues este edificio, en que está muy cerca de la Casa Tres Coronitas, en Concha Chinas, pues déjeme comentarle que también podría ser clausurado. Ya no tardan, por lo menos ayer le dieron el aviso a los trabajadores para que ya no se presentaran. Hoy amanece esa finca, le comento, hoy amanece esa finca ya sin trabajadores. Ya les voy a tener información en un momentito más. Por lo pronto, nos vamos con esta información que nos ha preparado Javier Frías. En promedio, se registran de 2 a 3 incendios al día en Puerto Vallarta.
Ya sean urbanos o suburbanos, en promedio se registran de 2 a 3 incendios al día en Puerto Vallarta, según dio a conocer el director de Protección Civil y Bomberos, Adrián Eliseo Bobadilla García.
Importantes, fuera de la mancha urbana, incendios importantes, hemos tenido como unos 3 o 4 incendios. Dentro de la mancha urbana, contando la 544, contando que no son en la sierra, contando que no están muy en la montaña, prácticamente diario tenemos de 2 a 3.
Y es que desde el inicio del llamado periodo de incendios, el personal de bomberos del municipio, apoyado por voluntarios, han combatido decenas de conflagraciones en distintos lugares de la ciudad, de distintos tamaños, algunos de ellos de consideración, tal como el ocurrido hace un par de semanas en la zona de la montaña al sur de la ciudad, o algunos de mediano tamaño en el camino a Las Palmas y decenas más en la zona urbana. Bobadilla García hizo el llamado a los vallartenses a evitar condiciones que propicien incendios, tales como arrojar fósforos o cigarrillos encendidos en las carreteras, además de evitar las quemas clandestinas. Sin precisar en datos, Bobadilla García destacó que este año ha sido de mayor actividad de incendios que en otros. Por ello, reiteró el llamado a evitar incendios que además generan contaminación y ponen en riesgo el patrimonio y la vida de las personas.
Pedirle a la gente, por favor, que no use el fuego para limpiar los terrenos baldíos, que no use el fuego para limpiar sus predios. Sabemos que puede haber mil razones que originan los incendios, pero bueno, la parte humana, la parte que nos corresponda, pues evitar el uso del fuego para la limpieza, ¿no? Para evitar la contaminación.
Y esto, añadió, se debe a que se registraron en el invierno menores temperaturas a las comunes y a que existe en la actualidad mayor calor en la atmósfera, lo que propicia la generación de un mayor número de material susceptible a incendios, tales como pastizales y matorrales secos.
Pero sí, definitivamente es más que el año pasado. Las temperaturas en diciembre, en enero, el mismo meteorólogo Víctor nos comentó, dice, el frío afecta la temporada de estiaje con más ganas, porque se quita el frío, las condiciones meteorológicas hacen que el material combustible tengamos más vulnerabilidad en la maleza, en los pastizales, en lo forestal. Entra temporada de estiaje, pues por supuesto que la materia prima está con todas las condiciones para poder arder, para poder prender. Entonces, con una causa por la que tú quieras, la propagación es inmediata, ¿no?
Señal informativa, Javier Frías.
Gracias, Javier. Nos vamos a la siguiente pausa, amigos del auditorio, y comentarle que durante la Semana Santa y Pascua en Puerto Vallarta se dio una oxigenada que podría ser el inicio de un repunte sostenido de viajeros vía aérea. Así lo dijo Heriberto Sánchez Ruiz, dirigente nacional de la Asociación Nacional de Empresas Transportistas. Vamos a la pausa y regresamos con esta información.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Bien, amigos del auditorio, en Conchachinas, para variar, ya llegaron al descaro en cuanto a las construcciones se refiere. En una finca llamada Carmelina, que había una casa, quieren construir 52 unidades, 52 departamentos. No tienen estudio de impacto ambiental. Ayer estuve fuera de estas instalaciones, ayer llegó personal del Estado, acompañado de algunos elementos de el municipio. Están haciendo su plática con los trabajadores para que ya no se presentaran el día de hoy, que recogieran sus cosas, sus herramientas, y les pasaron el pitazo de que iban a clausurar. Por lo pronto, hoy amanece, como le pasamos estas fotografías, ya sin trabajadores, Carmelina, en donde había una casa. Recuerdo que la gente de Conchachinas tomó la carretera, protestó, hizo mil cosas. Le dijo al ayuntamiento que qué iban a hacer ahí, que querían conocer, etcétera, etcétera. Bueno, a la administración municipal, a la Dirección de Desarrollo Urbano, y simplemente no les hicieron caso. Bueno, los vecinos de diferentes colonias han emprendido acciones legales contra el ayuntamiento por haber permitido la construcción de varios edificios sin los estudios de impacto ambiental. Se lo paso al costo, le informo sobre esto porque en los próximos días vamos a hablar de esto de los estudios de impacto ambiental y nos vamos a llevar una gran sorpresa. Porque todos los edificios, los últimos edificios que hay aquí en Puerto Vallarta, no cuentan con el estudio de impacto ambiental. Pero es el ciudadano que se enfrenta legalmente con la propia autoridad. Se supone que la autoridad, se supone que los regidores tienen que estar al pendiente y el propio presidente de que se cumplan con los reglamentos. Ellos son los primeros de que deben de cumplir los reglamentos. Lamentablemente no es así. Y uno de ellos son los estudios de impacto ambiental, entre otras cosas que le vamos a dar a conocer en esta semana. Por lo pronto está Carmelina y Serena y está clausurado el anuncio de la demolición de lo que se excede el edificio Orchid, que el ayuntamiento, que la administración municipal ha pedido ¿Prórroga de cuánto tiempo? ¿Seis meses? ¿Por qué de seis meses? Este también va a ser el tema en estos días para que usted esté pendiente. ¿Por qué no lo demuelen si hay una orden? Y además podría sancionar a la autoridad municipal. ¿Por qué no tienen para la demolición? ¿Por qué? ¿El escenario en seis meses es diferente? Es bueno para reflexionar, analizar esto de que pidan una prórroga. Si les están dando 20 días, bueno, 19 o menos, desde que les notificaron, ¿por qué pedir una prórroga? ¿Una prórroga porque están en elecciones, estamos en elecciones? ¿Seis meses? ¿Seis meses de prórroga? ¿Cuál sería el escenario dentro de seis meses? Vamos a continuar con más información esta mañana, amigos del auditorio. Tenemos que fue una oxigenada para la economía en Puerto Vallarta durante Semana Santa. Javier Santos nos tiene reporte.
Durante Semana Santa y Pascua, Puerto Vallarta se dio una oxigenada que podría ser el inicio de un repunte sostenido de viajeros vía aérea al aeropuerto Gustavo Díaz Ordaz, afirmó Heriberto Sánchez Ruiz, dirigente nacional de la Asociación Nacional de Empresas Transportistas en Aeropuertos en el país. Y es que, afirmó Heriberto Sánchez, hubo un incremento de pasajeros y de vuelo durante dicho periodo. Habla Heriberto Sánchez Ruiz.
Obviamente seguimos padeciendo, la gente no estaba viajando con la soltura y la libertad que lo hacía antes, todavía con temor, pero sí tuvimos a un 55% de la temporada inmediata pasada en el mismo mes. Pues se justifica, si venimos de una crisis tan seria, se justifica como bienestar lo que aconteció, ¿verdad?
Sánchez Ruiz no descartó que ello pueda ser el inicio de un repunte sostenido de viajeros hacia este destino y la Riviera Nayarit.
Yo pienso que ya para atrás no vamos a ir, ¿eh? Yo pienso que de aquí para adelante va a ser cada vez mejoría. Te pongo un ejemplo, este mes de abril se presume que vamos a tener 1.500 vuelos en todo el mes. Entonces, un incremento como del 9% vuelos, y todavía sin contar los canadienses que no han volado, y todavía Trudeau, el primer ministro canadiense, no ha dicho para cuándo vuelan. Eran 5 vuelos los que venían: Air Transat, WestJet, Air Canada, etcétera, etcétera. Entonces, todavía con este faltante de vuelos canadienses, es aceptable lo que está pasando. Se presume que entre el día último de este mes al 15 de mayo empezarán a volar, ojalá y sea cierto. Y si así es, va a haber todavía una mejoría más.
Pero existe un dato que da mayor optimismo a Heriberto Sánchez. Se trata de una alta vacunación de estadounidenses, los cuales podrían sentirse ya más seguros para viajar hacia los destinos de playa. De nuevo, escuchemos a Heriberto Sánchez Ruiz.
Estados Unidos ya tiene más de 135 millones de vacunados. Nuestro principal nicho turístico extranjero es estadounidense, entonces el nacional nos sigue rescatando todavía. Pues yo creo que vamos a mejorar, ¿eh? Vamos a mejorar en todos los sentidos, pero en lo que concierne al turismo por aviación, vamos cada vez con más vuelos y más pasajes.
Señal informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Reportan autoridades saldo blanco en Puerto Vallarta. Quiero comentarle que, concluyó el periodo vacacional de Semana Santa y Pascua en Puerto Vallarta, por lo que nos reportan justamente saldo blanco. Qué bien. Tenemos llamadas, tenemos mensajes del auditorio en voz de nuestro compañero Enrique Telles. Adelante, Enrique.
Así es, Susana. Manda saludos Enrique Cabrera, quien dice que admira mucho su valor periodístico y lo íntegra que es usted como persona. También menciona que siempre escucha su noticiero mientras trabaja como conductor de plataforma y resalta el valor en las investigaciones que usted realiza, como es el caso de los edificios Orchid. También Jean Pierre agradece su profesionalismo. Federico Velázquez desea un buen martes 13 y manda saludos y abrazos a todo el auditorio. Asimismo también Osvaldo Casillas nos felicita por el excelente programa.
Muchas gracias, Enrique. Y bueno, pues vamos a empezar a pasar los saludos del auditorio que luego nos envían, y como este noticiero es tan breve de una hora, pero bueno, agradecemos el favor de su atención y desde luego, pues, el trabajo que realizamos es para ustedes. Vamos a continuar con más, amigos del auditorio. Déjeme comentarle que por instrucciones del comisario de Seguridad Pública, el capitán Fernando Viveros Hernández, se va a renovar la función de la Patrulla Rosa, por lo que hizo cambios y designó a los nuevos titulares en esta área de atención tan importante para los reportes en temas de violencia de género. Noemí Zamora, te escuchamos.
Gracias a los cambios que se realizan al interior de la Comisaría de Seguridad Pública en Puerto Vallarta, se retoma la encomienda de la Patrulla Rosa, que además de intervenir cuando hay reportes al 911 de violencia intrafamiliar y de género, también apoya en el retiro de mujeres y menores de edad de la vía pública, además del auxilio a personas discapacitadas. Antonio Saucedo, quien está a cargo desde hace algunos días de la Patrulla Rosa, afirmó que gracias a la sensibilidad del capitán de navío Fernando Viveros, se retoma este rubro.
Ahorita con la llegada del capitán Viveros se retoma nuevamente esto, volver a hacer lo que hacía la Patrulla Rosa, que es la protección a los menores y a las mujeres, sin dejar de ser policías. ¿A qué vamos con esto? Ahorita parte de la campaña que trae el capitán Viveros es cumplir y hacer cumplir el artículo 26, sus fracciones 16 y 17, que es retirar a todos los menores que los ponen a vender.
Al hacer un recorrido para conocer la labor que emprende la Patrulla Rosa, Antonio Saucedo mostró el momento en que se realizan acciones para inhibir que los menores trabajen como maleteros frente al aeropuerto, y nos explica de lo que se debe hacer para llamar a la Patrulla Rosa.
En primera instancia, cualquier tipo de emergencia se deberá marcar el 911. De ahí siempre va a llegar el primer respondiente, que puede ser ya sea la Patrulla Rosa, la Verde o una unidad normal de policía, cualquier patrulla azul. Si es un problema de violencia familiar, obviamente se solicita la intervención de la Patrulla Rosa.
Cabe mencionar que impulsar el nuevo espíritu de la Patrulla Rosa forma parte de los acuerdos tomados entre los colectivos de mujeres y el titular de la dependencia, Fernando Viveros. Para Señal Informativa desde Puerto Vallarta, Noemí Zamora Reynoso.
Gracias, Noemí. Y ponga mucha atención, amigos del auditorio, porque podría usted ser turista los 35 días del año. Con la frase, te cambiamos una foto por un año de experiencias increíbles en México, el portal oficial de promoción turística del país, visitmexico.com, lanza la invitación a los viajeros de todo el mundo a compartir su mejor fotografía de México en la red social Instagram, para lograr que sea la imagen con más me gusta, con más like, y ganar el gran premio de los 365 días de viajes por México. Imagínese. Bueno, vamos a escuchar esta entrevista que tuvimos con Israel Urbina, quien es gerente de Relaciones Públicas para Visit México.
Gracias, Susana. Pues mira, este es, el concurso se llama Insta México y lo lanzamos este primero de abril. La idea es buscar los sitios más instagrameables de todo el país, invitando a los viajeros de todo el mundo, porque esta campaña va a nivel internacional, ya que pues residen en la plataforma Instagram. Entonces, lo que se hace es invitar a todos aquellos viajeros que tengan alguna foto de algún sitio que quieran destacar de México, que la posteen directamente en su red de Instagram, pero agregando el hashtag InstaMéxico y arrobando la cuenta de Visit México, que es arroba Visit México también en Instagram. De esa manera ya entran automáticamente a participar por este gran concurso, en el cual se van a elegir las 15 fotografías con mayor cantidad de likes en este lapso del 1 de abril al 30 de junio. Y esas 15 fotografías con la mayor cantidad de likes van a ser pues acreedoras a una placa conmemorativa, ¿no?, que vamos a colocar justamente en esos sitios, además de que el ganador con la mayor cantidad de likes se va a llevar un año de viajes por todo México.
Uf, pues qué atractivo está, además de que va a ser un poco difícil, yo creo que seleccionar una fotografía, porque hay tantos lugares hermosos, bellos, emblemáticos en nuestro país, Israel.
Claro, la verdad es que es interesante ver justamente que todo este contenido es generado por el usuario. Entonces, sabemos que si bien hay un banco de imágenes de cada uno de los estados que tienen y destacan cada uno de sus atractivos, los mismos usuarios, los viajeros, son los que encuentran esos pequeños rincones que de pronto no conocemos muchos. Entonces, ahorita, desde la semana que lo lanzamos hasta ahorita, llevamos ya más de 4,000 fotos que están participando, y evidentemente ya esto vive en el sitio que vamos a alojar, que es visitmexico.com/InstaMéxico. Ahí vamos a ir viendo las fotografías que van teniendo la mayor cantidad de likes. Entonces van a ver también incluso las bases más detalladas de cada uno del concurso, para que puedan ver justamente los detalles.
Pues vamos a estar muy pendientes, sin duda, la gente de Puerto Vallarta, Jalisco, los pueblos mágicos, toda la zona de la Riviera Nayarit, los estamos invitando a todos los amigos que nos sintonizan en Radio Universidad de Guadalajara, aquí en Puerto Vallarta, y desde luego a través de nuestras redes sociales que llegan a todo el mundo para que compartan pues sus fotografías y primero, desde luego, lean las bases. ¿Algo más que nos quieras comentar?
No, pues simplemente invitarlos, como decías tú, a todos ellos viajeros, todos queremos ese premio de un año viajes por todo, de viajes por todo México, la verdad es que es muy atractivo, y simplemente suban su fotografía, pongan el hashtag InstaMéxico y arroben a Visit México la cuenta de Instagram, y con eso ya están participando, inviten a, obviamente, sus familiares, amigos, seguidores, para que puedan tener la mayor cantidad de votos, y encontrar esos 15 sitios más instagrameables y premiar al ganador.
Muchas gracias, excelente día y éxito.
Hasta luego, nos vemos.
Es momento de ir una pausa, enseguida regresamos, derrama superior de 400 millones de pesos, dejan turistas, ¿sabe dónde? En la Riviera Nayarit, en Compostela, con el arribo de poco más de 80 mil visitantes. Imagínese, allá por la zona de Guayabitos, vamos a la pausa, regresamos.
Estás escuchando Señal Informativa con Susana Carreño. Señal Informativa. Comunícate con nosotros al 22-622-33.
Información de Bahía de Banderas.
Tenemos más noticias, derrama superior a los 400 millones de pesos, dejan turistas en Compostela. Javier Santos nos tiene la información.
Una derrama superior a los 400 millones de pesos dejaron los poco más de 80 mil turistas que arribaron durante el periodo de Semana Santa y Pascua a los destinos de playa de Compostela, principalmente a Guayabitos, Los Ayala, Chacala, Punta Raza y La Peñita de Jaltemba, afirmó Benito Castillo, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones, la OSB. Además añadió, en este periodo se llevaron a cabo una serie de operativos para cuidar a los turistas y el cual tuvo saldo blanco en todo el municipio. En dicho operativo se realizaron 42 servicios en zona de playa y 7 rescates acuáticos. Habla Benito Castillo, director de la Oficina de Visitantes y Convenciones de Compostela.
Déjame darte la buena noticia que tuvimos saldo blanco durante los 15 días de vacaciones. La zona turística de Compostela, donde obviamente el destino principal es Rincón de Guayabitos, tuvimos una afluencia de aproximadamente durante las 2 semanas de 80 mil turistas, y esto implica que estuvimos en un promedio del 40%. Respetando obviamente las medidas de seguridad sanitaria, los protocolos sanitarios, y bueno, pues el saldo blanco es algo que siempre se busca, y en esta ocasión, bueno, además de cuidar todo lo que fue la seguridad en la carretera, en el agua, en las calles, pues se buscó cuidar la salud obviamente con estos protocolos sanitarios para evitar los contagios de COVID-19.
Benito Castillo señaló que se cumplió en todos los sentidos al tener saldo blanco y además de contar con una buena ocupación de un 40%, es decir, al límite de lo que las autoridades estatales recomendaron. No descartó que este pueda ser el arranque de una mejoría permanente de turistas en esa región. Habla de nuevo Benito Castillo.
Con este tipo de fines de semana, previos a la Semana Santa, lo que fue el puente, y la Semana Santa y la Semana de Pascua, pues sí, es un buen augurio para que poco a poco reiniciemos la recuperación económica y algún día, bueno, pues dentro de esta nueva normalidad, tener de nueva cuenta la visita del turismo nacional e internacional, a la cual, bueno, pues ya la zona turística de Compostela con Guayabitos, La Peñita, Los Ayala, Chacala, ahora con este desarrollo Mandarina, bueno, pues ojalá lleguemos de nueva cuenta a esos alcances que teníamos previo a la pandemia.
A diferencia de otros años, en Guayabitos no hubo el bullicio y los grupos de música debido a las medidas de salud que se tomaron durante el periodo de Semana Santa y Pascua, señaló Benito Castillo, a quien escuchamos de nuevo.
Donde la Semana Santa, bueno, fue un poco más bullicioso, sin llegar a tener las aglomeraciones que teníamos anteriormente, por ejemplo, en las cuatro esquinas, ya que se cuidó no tener música en vivo y esto, bueno, propició que se mantuviera la sana distancia, por lo menos en la avenida principal de Santo Guayabitos. Y la Semana de Pascua, bueno, que es una semana normalmente o tradicionalmente era una semana más familiar, bueno, continuó de esta manera, mucho más tranquilo, y efectivamente esto pues demuestra que la zona turística de Compostela, bueno, es confiable para que los turistas vengan y disfruten de las mejores playas del estado de Nayarit.
Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Gracias, Javier. Continuamos con más información y le comento que ejidos en Bahía de Banderas no se oponen al Plan Municipal de Desarrollo, así lo asegura el abogado Juan de Dios Lomelí. Y es que hay varios amparos ya con esto del Plan Municipal de Desarrollo en Bahía de Banderas. Javier Santos, te escuchamos.
En la construcción del Plan Municipal de Desarrollo de Bahía de Banderas se incumple con el procedimiento metodológico que indica la SEDATU, la SEMARNAT y la Agencia de Cooperación Alemana, afirmó el ingeniero Juan de Dios Lomelí, quien fuera secretario de Desarrollo Urbano y Ecología en el 2007 en Tepic. Rechazó al mismo tiempo que los ejidos se opongan al Plan Municipal de Desarrollo, el cual se encuentra parado debido a que se interpusieron dos amparos contra el procedimiento. Él también es asesor de los ejidos Higuera Blanca, Bucerías y San Vicente. Señaló que han pedido a las autoridades plasmar los equipamientos requeridos. Habla el ingeniero Juan de Dios Lomelí, asesor de ejidatarios de Bahía de Banderas.
Les hemos pedido que coloquen, porque la misma ley estatal de asentamientos humanos y ordenamiento territorial y la ley general dicen que en la zonificación tienen que poner los equipamientos y las vialidades, y ellos en el área de propuesta de crecimiento, áreas de reserva corto, mediano y largo plazo, no están colocando ni las vialidades ni los equipamientos. Usted tiene que señalarlo desde un principio para que vean si da uso de suelo, y vamos a suponer que fueran 100 hectáreas, 50 viviendas por hectárea, 5.000 viviendas por 4 personas son 20.000 personas, 20.000 personas, ¿cuánto se va a requerir un jardín de niños, una primaria, cuántos metros para áreas verdes, un lugar para biblioteca, en fin, los equipamientos que se requieran?
Destacó que la consulta pública ya terminó, pero cuando quisieron darle para adelante, señaló, el ejido de la Cruz de Guanacaste se amparó ante un juzgado de distrito debido a que los ejidatarios no fueron consultados a través de una asamblea, ya que no se permitía reuniones por la situación del COVID-19 en ese tiempo. Existe otro amparo de un grupo de personas que alega que le negaron el derecho a ser escuchados en la consulta pública, señaló. Destacó que han pedido al secretario técnico del Consejo Consultivo que informe el estado que guardan ambos amparos debido a que en la Ley de Justicia Administrativa contempla como delito participar en los trabajos a sabiendas de que existe un amparo por irregularidades. Resaltó que los ejidatarios no se oponen al Plan de Desarrollo Urbano. Escucha.
Señal Informativa Puerto Vallarta, Javier Santos.
Amigos del auditorio, iniciamos con la información rumbo al proceso electoral de este próximo 6 de junio. Domingo 6 de junio habrá elecciones y en estos momentos, bueno, pues los protagonistas de los diferentes partidos nos hablan de sus actividades. Y hemos estado muy pendiente del PT, del Partido del Trabajo. Tenemos ya a Corina Naranjo, candidata a la alcaldía de Puerto Vallarta por el Partido del Trabajo. Pero ella también nos habla de esta renuncia a la candidatura. Corina, ¿cómo estás? Muy buen día.
Muy buen día, licenciada, excelente viernes.
Pues, ¿cómo estás de salud? ¿Es cierto que te registraste para ser candidata por el PT a la presidencia municipal de Puerto Vallarta, pero luego te registras? ¿Qué pasa?
Efectivamente, licenciada, sí me registré, pero por cuestiones de salud. Más bien, porque me fracturé. Tengo fractura en la tibia y fisura en el empeine, que no me permiten caminar. Entonces, ahorita, pues, tengo que estar aquí guardada en mi casa un buen tiempo. Se hicieron las cuestiones administrativas ante el Instituto Electoral. Pero ¿qué crees? En la mañana estaba hablando con las comisionadas de asuntos electorales del Partido del Trabajo, pues que no se han realizado todavía los cambios, todavía aparezco como candidata, y tampoco se han realizado los cambios de la candidata a diputada local. Entonces, pues eso no nos ha permitido todavía que los posibles candidatos, porque todavía son posibles hasta que la autoridad electoral determine otra cosa, pues no pueden salir a las calles, porque entonces sería considerado un acto anticipado de campaña y les pudieran en un momento dado no autorizar el registro.
Bueno, pues qué lamentable. A lo mejor, digo, si tú eres la candidata, tus compañeros de la planilla podrían haber salido a hacer campaña si tú estás como candidata, pero hiciste también tu renuncia. Vamos a ver qué sucede y en cuánto tiempo crees que esto se pueda resolver.
Pues se habían dicho que en esta semana iba a tener reunión el Consejo General del Instituto Electoral para autorizar los cambios y dar ya la constancia como candidatos a la presidencia municipal y asimismo a la diputación local. Déjame comentarte que dicen que nadie tiene hasta ahorita constancia como candidato, ¿eh? Entonces podemos decir que hay varios que están cometiendo actos anticipados de campaña.
Hay candidatos que tienen su registro, que ya les dieron la constancia. Es una constancia que otorga el Instituto Estatal Electoral de Participación Ciudadana y hay quienes a la fecha efectivamente no tienen esta constancia. Pero verbalmente algunos ya se dijo. Créeme que esta es una elección, Corina, tú que tienes tantos años aquí en Puerto Vallarta, aquí en el PT, viendo elecciones, no solamente en Jalisco, en otros estados de la República. Este es el primer proceso tan desaseado, tan conflictivo, tan raro que estamos viendo aquí en Jalisco. ¿Estarás de acuerdo?
Es correcto, pero no nada más aquí en Jalisco, ¿eh? Por ejemplo, aquí con los vecinos de Nayarit y Michoacán está sucediendo lo mismo. No hay candidatos, hay candidatos impugnados, hay cambios de equidad de género. No, es un desorden.
Así es. Bueno, pues muchísimas gracias y estaremos muy pendientes. Corina Naranjo se registró, pero renuncia como candidata al PT por este accidente en donde, bueno, pues le imposibilita andar en campaña por las calles de Puerto Vallarta. Gracias, Corina. Buen día.
Buen día, Susana.
Hasta luego. Bueno, nos vamos, amigos del auditorio. Quiero comentarles que hoy en Todas las Voces Cuentan tendremos a Paola Topete. Ella es candidata a la alcaldía por el PRI, por el Partido Revolucionario Institucional. Desde luego, le tendremos todas las actividades de las y los candidatos. También esta mañana, Francisco Sánchez Peña, candidato a la diputación local por el Partido Verde, aquí en Todas las Voces Cuentan. Y desde luego, todas las actividades, información que se ha generado rumbo a este proceso electoral que estamos viviendo en nuestro país. En controles técnicos, Jonathan Ríos, gracias. Jonathan Javier Frías, gracias. Desde luego, Daniel Valencia, en la transmisión de redes sociales. Enrique Telles, gracias. En la producción general, José Isabel Gómez. Se despide de ustedes, Susana Carreño, invitándolos a las 11 en punto en Todas las Voces Cuentan.
Radio Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Susana Carreño. Señal Informativa, la noticia donde estés.